Mateo capítulo 16. Vamos a empezar por excelencia con el versículo 21 al versículo 25. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar un momento, por favor. Padre, te alabamos en esta noche. Te damos honra, gloria y alabanza porque sabemos que tú estás aquí. Esté hablando a la medida que Josué Irión estuviera hablando en esta noche. Y háblanos con poder y autoridad en relación al discipulado y la perfecta voluntad de Dios. Yo reconozco mi dependencia delante de ti, me humillo delante de tu presencia. Esté hablando a la medida que yo estuviera hablando y que todas las otras voces puedan cesar y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú hables con poder y con autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentar, por favor, hermanos. La voluntad de Dios es un tema demasiadamente extenso. La voluntad de Dios se revela en las Escrituras, la perfecta voluntad de Dios en el centro de la voluntad de Dios para cada vida y cada cristiano que le recibió como Señor y Salvador. Yo creo que un cristiano que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, en los próximos 2 o 3 años, él debe saber su lugar en la iglesia, su llamado y su responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos muchas confusiones porque hemos dado oídos a tantas cosas y hemos dejado ciertas prioridades. Pero yo creo que cuando usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y usted ha venido a la iglesia, si usted ha pasado mucho tiempo sin saber su lugar en la iglesia, su llamado, sin saber lo que realmente es que Dios quiere con usted, algo está equivocado allí. Porque cuando Dios salvó a usted, Dios lo salvó con un propósito. Él no solamente salvó a usted para que usted viniera a la iglesia, Él salvó a usted para que usted pueda conocerlo y hacerlo conocido. Él lo salvó con un propósito definido. Todas las cosas que nosotros hacemos humanamente hablando, hacemos con un propósito. Dios también es un Dios de propósito. El apóstol Pablo dijo: hace todo en orden, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de propósito. La Biblia dice que antes de Dios crear los cielos, la tierra y los planetas, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Dios creó a nosotros para la alabanza de su gloria. Lo creó usted con un propósito. Juan capítulo 15 dice: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si los pámpanos no están en mí, no puede dar frutos, porque sin mí nada podéis hacer. Y los que están en mí, yo podaré, para que podáis llevar fruto, más fruto y mucho fruto, para que mi Padre sea glorificado. Cuando usted vino al Señor, y usted trajo su vida antigua del mundo, toda descontrolada y desbaratada por el pecado, ahora el Espíritu Santo tiene, con la tijera del Espíritu de Dios, empezar a podar su árbol. Podarlo para arreglarlo y dejar bien bonito para que cuando llegue la primavera. Ahora estamos en otoño, van a empezar a caer las hojas. Usted va a ver los hombres subiendo en unas escaleras del fire department para quitar las ramas de los árboles, porque ahora va a venir el frío. Pero en la primavera usted va a ver los jardineros trabajando allá en el jardín, podando los árboles y dejándolos muy bonitos para cuando las flores puedan brotar, porque llegó la primavera. Cuando usted vino al Señor Jesucristo, usted vino en otoño, usted vino sin hojas, usted vino totalmente desbaratado. Cuando el Señor arregló tu vida en el altar, usted estaba como las ramas, todas tuertas para un lado, sin orden. Pero el jardinero del Espíritu Santo empezó a podar a usted. Empezó a cortar las ramas que salían del orden y le empezó a arreglar bien para la primavera, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted empezó a brotar como una flor en el jardín de Dios, para un perfume, un olor agradable a Dios, que es el propósito que Dios tiene contigo en la iglesia del Señor. Y si usted has venido a la iglesia, es porque Dios tiene un propósito específico y Él tiene que podar áreas de su vida para arreglarle muy bien, para que usted entonces pueda ser el jardín hermoso de Dios para la gloria de su nombre. A veces nosotros no entendemos la perfecta voluntad de Dios y nos envolvemos en una serie de confusiones que nos hacen claudicar en las cosas espirituales. Romanos capítulo 12, 1, 2 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos y agradables a Dios, que este es vuestro culto racional. En el griego esa palabra racional es: este es vuestro culto perfecto, la perfecta obra que Dios ha hecho en ti cuando Él te ha salvado. Entonces dice: para que podáis renovar vuestra mente, para que podáis entender cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y solo hay una voluntad de Dios, no existe dos voluntades de Dios. Solo hay una voluntad de Dios. Y uno de los grandes problemas que yo he visto en la iglesia de Dios, no solamente aquí en los Estados Unidos, en otras partes también, es que tenemos potenciales en la iglesia. Tenemos potenciales tremendos en la iglesia. Tenemos gente con talento, con dones, que Dios les ha bautizado en el Espíritu de Dios. Que Dios, porque el bautismo del Espíritu Santo no es la última cosa. El bautismo del Espíritu Santo es la puerta que Dios abre para los dones espirituales. Muchos dicen: oh, yo ya soy bautizado en el Espíritu Santo, ya no necesito de más nada. No, estás apenas empezando, porque es a través del bautismo del Espíritu Santo que vienen los dones espirituales del Espíritu, y donde Dios te puede usar en el centro de su voluntad, en su buena voluntad, en su agradable voluntad y perfecta voluntad. Tenemos potenciales en la iglesia, pero parece que no sabemos ¿dónde está nuestro lugar? Tenemos un desperdicio general en los bancos de nuestras iglesias de poder y de autoridad. Así como hay desperdicio de la energía eléctrica, que se desperdicia mucho, de las quedas de las aguas que no se aprovecha, el desperdicio del aceite. Los Estados Unidos consume 16 millones de barriles de petróleo por día, y hay un desperdicio general de muchos carros aquí en los Estados Unidos. California tiene 3 veces más en carros lo que tiene en personas. Lo que hay de carros aquí, hay de parking lot, de estacionamiento en la Unión Soviética, sin carros. Hay un desperdicio de poder, hay un desperdicio de autoridad en los bancos de nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no hay un discipulado. Ellos tienen el poder, ellos tienen la autoridad, pero no hay un discipulado para que ellos puedan crecer y saber cómo, cuándo y a dónde usar el poder que ellos tienen. Por eso es necesario el discipulado en la iglesia. Por eso es necesario, como Pablo hizo con Timoteo. Pablo lo llevó a sus viajes. Pablo lo enseñó. Después Pablo le puso en Creta para ser pastor de una iglesia. Después lo llamaba mi hijo espiritual, que era Timoteo. Él aprendió con él. El discipulado en la iglesia es la mayor necesidad que tenemos. Las iglesias han hecho convertidos, pero no discípulos. Jesucristo dijo, haced discípulos y enseñad todo lo que yo he dicho. Pero la iglesia ha hecho convertidos. Y tenemos potenciales en la iglesia, pero esos potenciales no son usados porque no han sido discipulados. No han sido desarrollados. Yo tuve muy buenos discipuladores en mi vida. Yo tuve hombres que tuvieron paciencia conmigo, que sentaran conmigo, que caminaban conmigo, que comían conmigo, que viajaban conmigo para enseñarme. Ellos no podían soltar mucho la rienda como se hace en un caballo porque se iba muy rápido. Ni podían darle un ralón para atrás porque entonces podían herirme y echarme para atrás. Tenía que soltarme la rienda a la medida de mi obediencia y fidelidad. Así es Dios. Cuando Dios empieza a trabajar con nosotros en el discipulado, Dios quiere ver nuestra entrega y nuestra disposición para estar bajo su escuela. En primer lugar dice, desde aquel tiempo, cuando Dios salvó a ti, Dios ha tenido un propósito contigo. Desde aquel tiempo, Jesús anteriormente no había hasta aquí hablado de su muerte. Y aquí por la primera vez, en el tercer y último año de su ministerio, Él empezaría a hablar de su rechazo ante las autoridades religiosas y romanas. Y Él describe muy bien el proceso del Sinedrín. Ancianos, sacerdotes y escriba. Desde aquel tiempo y desde aquí hasta el final del libro de Mateo, Él anuncia 4 veces su muerte. Jesús no pudo antes anunciar su muerte porque sus discípulos no tenían el nivel espiritual para recibir esta palabra. Sus discípulos e Israel esperaban siempre un Mesías político, un Mesías que iba a restaurar el reino de la casa de David. Siempre esperaron un hombre político, nunca un hombre espiritual. En Hechos capítulo 1 le preguntaron, antes de él ser ascendido al cielo, ¿eres tú que vas a restaurar el reino de Israel? Todavía lo miraban a él como el hombre político. Cuando yo estaba en Israel la última vez, yo hablé con un joven en las calles, se llamaba Aarón. Él estaba estudiando en la universidad conservativa, judía, ortodoxa, el Torah, el Yeshiva, los 5 libros de Moisés, la ley. Y él me dijo a mí, nosotros estamos esperando el Mesías. Y yo dije, no, un momento. Usted espera el anticristo. Porque el Mesías ya vino. No, pero Él restaurará el reino de Israel. No. Su papel no era político. Su papel era mesiánico. Mesiánico, la palabra es ungido, enviado con un propósito. El Cristo, ¿el propósito cuál era? Dar su vida en rescate por muchos. Su propósito no fue restaurar el reino de Israel, aunque restaurará en el milenio y después el reino de Israel, pero su propósito fue venir para morir en la cruz. Por esto Jesús nunca habló en el principio de su ministerio, ni en el segundo año, solo en la mitad del tercer año, faltando 5 meses para Él morir. Él empezó a hablar de su muerte, porque no entendían lo que Él estaba hablando. Ellos esperaban un Mesías político. Y yo le dije a él, no, Aarón, Jesús no fue un Mesías político. Él fue un Mesías espiritual. Cuando el anticristo venir, como está escrito allá en Daniel, entonces ustedes lo aceptarán como el Mesías. Y Él hará un pacto con ustedes por 3 años y medio. Se sentará en el trono de Dios, queriendo ser como Dios y queriendo alabanza ser Dios. Pero cuando Dios quite la venda mosaica y rabínica de tus ojos, entonces en la mitad de la semana, en la mitad de los 3 días y medio, de los 3 años y medio, entonces ustedes verán que Él no es el Mesías, pero sí el Anticristo. Y ahora Israel, los jóvenes que están estudiando la Universidad de Israel, ya están preparándose para ofrecer sacrificios como en el Antiguo Testamento. Todo está listo para el levantamiento del anticristo. Todo ya está listo para que Él se manifieste en el mundo. Solo hay una cosa que le detiene, que es la iglesia. Y cuando la iglesia subir, entonces Él entonces dominará el mundo. Será un hombre como ningún otro hombre. Pero los judíos no entendían que el papel de Cristo era morir en la cruz. Desde aquel tiempo, Jesús nunca había dicho antes. En segundo lugar, dice que Jesús empezó a declarar que le convenía morir en la cruz. Usted puede entender esto. Le empezó a declarar que le convenía morir en la cruz. Era necesario, era urgente, algo que no podía ser cambiado. Nosotros necesitamos de comida, de bebida, de vestido, pero Jesús dice, yo necesito morir. Sus discípulos no entendieron. ¿Usted ya ha visto a alguien llegar a su lado y decir, me urge morir? Me urge morir. Usted se va a sorprender. ¿Cómo usted quería que fuese la reacción de los discípulos? ¿Pero qué está hablando este chico que tiene que morir? Jesús dice, me conviene, me urge, es urgente. Empezó a declarar que le convenía, algo que le conviene, algo que era necesario, algo que él tenía que hacer, morir. Claro que sus discípulos no iban a entender. Nadie lo iba a entender. Sus discípulos caminaron con Él, pero no sabían su propósito. Si Jesús hubiera dicho en las primeras semanas o en el primer año de su ministerio que iba a morir, sus discípulos le hubieran dejado solo. Cada cosa tiene su tiempo, tiene su orden y tiene su día. Dios creó el mundo en 6 días. Y descansó en el séptimo. Él pudiera haber creado todos en un solo día. ¿Sí o no? Sí. Pero Él hizo todo en su tiempo. Para enseñar a nosotros que todo tiene un día, una hora y que todo llega. Llegó el tiempo de Él declarar que le convenía morir. Anteriormente, Jesús preguntó, así Señor, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Unos Elías, otros Jeremías, otros un profeta que ha resucitado, otros Juan el Bautista. Y Jesús se volvió a Pedro y dijo, ¿y tú qué dices que yo soy? Tú eres el Cristo de Dios bendito. Jesús sorprendió y dijo, ¡oh, Pedro! No te ha revelado ni carne ni sangre, voluntad humana. Pero te ha revelado mi Padre que está en los cielos, voluntad divina. Oh, entonces Pedro miró a todos los discípulos y dijo, ¿viste? Yo lo dije. Porque él siempre era el sanguíneo. Él siempre estaba hablando. Él siempre quería ser el centro de la conversación. Él era el sanguíneo. Y si fuera pentecostal sería terrible. Porque él siempre era el centro de los 12. La Biblia dice más de 14 veces en los evangelios, y tomó la palabra Pedro y dijo, siempre él estaba hablando. Creo que él se volvió a los discípulos y dijo, ¿viste chicos? Yo tuve la revelación, no tú. Pero no fue muy lejos esa revelación que Dios le dio.
Entonces, cuando Cristo vio que la revelación que los discípulos tuvieron, que Él era el Cristo y el Mesías, entonces Él tuvo confianza para decir que iba a morir. Antes de eso, Él no podía mencionar, porque su nivel todavía no había llegado a este tamaño, o este nivel, o a este lugar. Cuando Él oyó Jesús, que Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios, y dijo, ahora sí, yo puedo hablar cuál es mi papel y mi propósito. Porque Dios nunca, óigame bien, jamás, escríbalo en el libro de tu corazón. Jesús jamás te dará una revelación y te dará la segunda si no cumplas la primera. Nunca. Si usted cumple la primera, Él te dará la segunda. Si usted cumple la segunda, Él te dará la tercera. Pero si usted no cumple la primera, quedarás parado ahí en la primera. Y yo conozco cristianos de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años en la iglesia que quedaron en la primera revelación porque no dieron lugar y apertura al Espíritu de Dios para la segunda y para la tercera. Una vez vino un hombre, muchos años servía en la iglesia, y yo di una enseñanza y no sé lo que pasó con él. Terminó el culto y vino a mí y dijo, tú eres muy joven para enseñar a nosotros. Tú eres muy joven, yo puedo ser tu abuelo. ¿Cómo viene a enseñar a nosotros? Dice, bueno, lo que yo recibí es porque yo busqué. Pero si usted queda sentado con los brazos cruzados en la casa, no piense que Dios le va a usar a usted. Ella le dice, ¿Jesús tenía poder o no cuando Él fue a resucitar a Lázaro para sacar la piedra que estaba delante de la tumba? Sí tenía. ¿Y por qué Él no lo hizo? Oh, no sé. No, Jesús dijo, hombres, quitad la piedra, porque lo que tú tienes que hacer, Dios no va a hacer por ti. Las cosas que tú tienes que hacer, Dios no las hará por ti. Él podía decir, piedra, sácate del lugar, retírate. Pero Él dijo, hombres, quitad la piedra. Lo que el hombre tiene que hacer, Dios no hace por el hombre. Olvídalo. Dios actúa en el sobrenatural y el hombre actúa en el natural. Jesús empezó a decir, a declarar, esa palabra en inglés es un statement. Él estaba declarando, Él no estaba diciendo, yo supongo que yo iré. Él no estaba diciendo, sería bueno. Él estaba declarando, es una declaración, es un statement, una declaración. Cuando George Bush fue a la televisión y habló sobre la guerra de las drogas, él hizo un statement, una declaración. El presidente de Colombia hizo un statement, terminaremos con los traficantes de droga. Es un statement, una declaración. Ellos nos dijeron, pensamos en hacerlo. Es una declaración. Jesús estaba declarando que le convenía morir. Y en tercer lugar, Pedro tomando Jesús aparte. Fíjese bien. Fíjese cuán era la manera en que Pedro tenía la relación con Cristo y tal era su confianza. Mira bien lo que dice. Y tomando Pedro Jesús aparte, Pedro quitó a Jesús del medio de los doce y dijo, mira, yo tengo que darte un consejo. No quiero hacer delante de los doce para que no te avergüences, pero yo te lo voy a dar un consejo, Jesús. Tomó Jesús aparte, era muy espiritual, ¿eh? Lo tomó Jesús aparte y dijo, te lo voy a dar un consejo en privado para que no te aburchones delante de los otros discípulos, ¿ok? Y dice que Pedro comenzó a reprenderles. Comenzó porque no pudo terminar. Porque Jesús le paró en seco. Comenzó nomás. Después de la revelación que tuvo Pedro, que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, él se puso arriba de los doce y le dijo, ahora yo voy a dar consejos al Maestro, yo siendo discípulo. Lo sacó Jesús aparte. Te voy a ayudar, Jesús. Estás muy nervioso. Estás un poco descontrolado para hablar de estas cosas de muerte. Yo te voy a ayudar. Comenzó porque no pudo terminar. Pedro, movido por su amistad, por su cariño, por su sentimiento humano. El original dice en el griego, Jesús, no te permito que esto pase contigo. Pero ¿quién era Pedro? Para impedir la obra de Dios. Él quería decir, de ninguna manera esto pasará contigo. Tú jamás morirás. ¿Quién te ha dicho esto? Yo no te permito. Él comenzó porque no pudo terminar. Pedro no entendía las cosas de Dios. Hacía 20 minutos que él había tenido la revelación de Dios. Es en el mismo capítulo. 20 minutos había pasado y él ya metió la pata. ¿Por qué? Porque él no entendía las cosas de Dios. Antes Jesucristo le dijo, porque ni carne ni sangre te han revelado voluntad humana. Ahora él dice, jamás esto pasará contigo. Daniel 12:3 dice, y los entendidos le predecerán. Los entendidos. Él no era entendido en las cosas de Dios. Acababa de tener una revelación y empezó a reprender a Jesús. ¿Usted ya ha pensado en esa palabra? Alguien reprender a Dios. ¿Alguien puede reprender a Dios? ¿Dios se ha equivocado alguna vez? ¿Dios ha hecho algo que se ha arrepentido? La palabra traducida en la Biblia hispana de nuevo está equivocada, que dice, se arrepintió Jehová. Cuando Dios destruyó el hombre en Génesis capítulo 6, y Dios se arrepintió de haber hecho. No, Dios no se arrepintió, no. Dios se conmovió en el griego. Sus entrañas en el hebreo, digo, sus entrañas se conmovieron por haber hecho eso. No arrepentido. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios lo que hace está hecho y punto final, y Él no da cuenta a nadie, porque Él es soberano. Él domina, y lo que Él dice está dicho, y punto final, acabó. La Biblia hispana tiene que ser cambiada por un otro traductor, está muy mala. En cuarto lugar dice, entonces volviéndose Jesús, dijo a Pedro, mira la palabra, volviéndose. Quiere decir que cuando Pedro empezó a reprender al Señor, Jesús le dio la espalda a él. Yo no quiero ni oír lo que este chico está hablando. Dice, volviéndose. Quiere decir que Jesús no estaba cara a cara con él. Jesús estaba de espalda con él. Jesús le dio la espalda cuando Pedro empezó a decir que no le sucedería tal cosa. Jesús le dio la espalda. Eso es algo tremendo espiritual. Él le dio la espalda. Él estaba rechazando todo que le venía contra el propósito de Dios. Él sabía que no era Pedro hablando, pero era el diablo a través de Pedro. Por eso dice el texto, volviéndose Jesús dijo a Pedro. Jesús lo cortó, lo paró en seco, porque él comenzó a reprenderle, pero Jesús lo paró un momento aquí. Hombre espiritual, yo te voy a enseñar lo que es espiritual. No quieras dar la pierna, el paso mayor que la pierna y no ponga los carros delante de los bueyes. Porque cada cosa tiene su orden. No vengas a enseñarme a mí si no has enseñándote a ti mismo primero. No sabes lo que es las cosas de Dios. La Biblia dice, en el original, cuando Jesucristo habló con él, apártate de mí. Jesús quería decir, quítate de mi vida. No entiendes, Pedro, te estoy dando las espaldas. Tú no entiendes la voluntad de Dios. Apártate de mí, aléjate, esté sujeto a mi autoridad. Salga, desaparezca, desaparezca delante de mí. Eso era lo que él quería decir. Por eso él le dio la espalda. Dio las espaldas, porque el versículo dice, volviéndose. Si alguien se vuelve a un lado, es porque estaba de espalda. Yo estoy hablando a usted y yo me vuelvo. Y yo le doy la espalda para usted. Jesús se dio cuenta que las palabras de Pedro venían en contra de la voluntad de Dios. De la perfecta voluntad de Dios que era él morir en la cruz. y le dio las espaldas en señal de rechazo. Satanás en la Biblia significa adversario, el que resiste a Dios. Pedro estaba resistiendo a Dios. Y Jesús le dio la espalda y dijo, yo no tengo nada a ver contigo. Yo no tengo nada a ver contigo. Cuando Jesucristo habló en el libro de Juan, ahí viene el príncipe de las tinieblas, pero yo no tengo nada que ver con él. De nuevo la traducción hispana está equivocada. En el original griego es, ahí viene el maligno, pero yo no tengo nada de él en mí. Yo no tengo nada de maligno en mi vida. Él está para allá y yo estoy para acá. Él es mi enemigo y yo soy su enemigo. No hay nada de maligno en mí. Yo no tengo nada de él en mí. Jesús le dio la espalda. La palabra griega usada y traducida por preocuparse expresa una disposición moral del corazón. Significa el respeto de las cosas religiosas. Pedro tenía el respeto de las cosas religiosas por preocuparse que él iba a la cruz, pero no entendía el propósito de Dios. No entendía el propósito de Dios. Cuando Dios me llamó al ministerio, mucha gente, algunos ministros se burlaron de mí y dijo, ¿qué Dios va a hacer con este flacote? Pues viene un viento recio y lo lleva. Ellos no podían creer que Dios es sobrenatural. Ellos tenían un límite y no entendían la voluntad de Dios. Ellos seguían orando, ayunando para mi amado al norte de África y ellos se burlaban de mí. Todavía sigo en sus iglesitas allá, están metidos en sus vías, en sus barrios. Yo he dado 4 veces la vuelta alrededor del planeta. Ellos no entendían la voluntad de Dios. No entendía el plan que Dios tenía en mi vida, porque limitaban a Dios y le ponían adentro una caja de zapato número 7 y le decía, quédate allí. Pedro no entendía. Pedro esperaba un Mesías glorioso, el rey que venía a levantar a Israel y restaurar el reino, pero no un Mesías sufridor, quería morir. Por eso Jesucristo dijo en el libro de Juan, no os dejaré huérfanos, pobrecitos de ustedes. Son unos hombres tan grandes y pescadores. Y ahí están llorando porque yo me voy. No os dejaré huérfanos. Yo enviaré otro consolador. Por eso que el Espíritu Santo en el griego es paracleto, consolador, ayuda. En el latín es advocatus. El que te representa, el que habla por ti. Él habla por ti. Él es el advocatus. Por eso él dijo otro consolador. Hay el Espíritu de Dios como consolador. Hay el Espíritu de Dios como un viento recio. Hay el Espíritu de Dios como poder. Hay el Espíritu de Dios como autoridad, que es dunamis, dinamita en el griego. Hay el Espíritu de Dios como habitación. Hay el Espíritu de Dios como perdón. Y hay el Espíritu de Cristo que lo levantó de los muertos. A veces cuando usted camina fuera de la voluntad de Dios, y Dios te habla, Él da las espaldas para usted. Y cuando usted persiste en la equivocación, en el error, y que Él está diciendo, hay una puerta para que tú pases, pero queremos pasar a través de la pared y nos rompemos la cara. Dios está diciendo, pase la puerta, ¿no ves? Hay una puerta. Pero queremos pasar por la pared. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, pero hoy el hombre quiere crear el Evangelio y a Dios a su imagen y semejanza. Pero eso no funciona.
No podemos invertir las órdenes.
En la matemática se puede decir, la orden de los factores no altera el producto. Eso es la matemática. Aquí en la palabra de Dios esto no vale. La orden de los factores sí altera el producto. Usted no puede poner Dios atrás en el carro y usted delante. Él va delante y usted atrás. Altera el producto. Tiene que alterar el producto. Para toda regla, dijo el gran Sócrates, hay una excepción.
Pero para esa regla aquí, de la palabra de Dios, no hay excepción. Esta es la única regla que no hay excepción. Es una sola Biblia para todas las culturas. Todos tienen que adaptarse aquí. Y no hay peros para Dios. No existe esta palabra, peros para Dios. Solo existe, obedézcame o sal fuera del camino y da lugar a un otro.
En quinto lugar, Jesucristo le dice a Pedro, me eres de escándalo.
¿Por qué de escándalo?
Porque lo trajo aparte para darle una lección de moral, para darle un consejo, para enseñarle, para que él no fuese bochornado delante de los doce. Y él le dice, tú me eres de escándalo. ¿Tú trabajas para mí o tú trabajas contra mí? ¿En cuál lado estás tú trabajando? Esta palabra original en el griego es bloque de cimiento y pared. Tú me eres una fuerza contraria.
Por eso él dio las espaldas, porque no tenía nada que ver con él.
Tú eres un bloque de cimiento. Tú eres una pared. Tú me eres de piedra de tropiezo, de escándalo. Me admiro.
Quería decirle a Jesús que tú haces parte de los doce.
Pedro sin visión y mente divina, un pensamiento carnal, humano, alejado de los principios de Dios, una mirada equivocada de las cosas espirituales, con la mente natural en honor de Dios, fuera de los principios de la voluntad de Dios, lejos de entender el plan del Mesías.
Si Pedro, que anduvo con él 3 años, no sabía el propósito de Cristo y ni el propósito para su propia vida. ¿Qué será de nosotros si no andamos día y de noche de rodillas delante de Él?
1 Pedro capítulo 1 dice, vosotros creáis en Él sin habéis visto. Vosotros creáis en Él sin haber visto.
Primero Juan capítulo 1 y versículo 2 dice,
a lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han tocado y apalpado, lo que nuestros oídos han oído al verbo de la vida, y sabemos que Él es el verdadero. Pero eso fue lo que oímos y lo que escuchamos.
Nosotros no le hemos visto. Nosotros creemos por la fe que Él es, porque su palabra lo dice así.
Y desde cuando usted vino a Él, Él nunca te ha defraudado, ¿verdad?
Nunca. Él solo te ha hecho bien. Porque así es su carácter.
Entonces, volviéndose Jesús, dijo a Pedro, tú me eres de escándalo.
Tú no entiendes la voluntad de Dios para mí.
Y en sexto lugar, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Jesús paró Pedro en seco y llamó a sus discípulos y dijo, ahora yo te voy a dar una lección a ti, mi amigo. ¿Quisiste dar a mí? Ahora, quédate ahí en pie, que tú vas a saber lo que es bueno. Venga para acá ustedes. Miró a todos los discípulos, creo que apuntó el dedo para Pedro y dijo, si alguno, que quiere decir tú, Pedro,
si alguno quiere venir en pos de mí, no delante de mí, en pos de mí, atrás de mí. Niéguese a sí mismo. Pedro creo que quería decir, ¿quién está hablando este hombre ahora? Niéguese a sí mismo. Si alguno, él quiere ser tú, Pedro. Niégate a ti mismo, muera. Yo iré a morir. Y tú tienes que morir para tu yo personal y estar dispuesto a morir por mí. La tradición dice que Pedro fue crucificado de cabeza para abajo porque él dijo que no era digno de morir como su maestro. Él murió como Cristo murió. Jesús aprovechó para enseñar a sus discípulos, puso a Pedro en el medio de ellos y le puso de ejemplo al que se oponía de la voluntad de Dios. Creo que Jesús dijo, ¿está viendo este hombre aquí? Él se opone a mi voluntad, no sea como él. Jesús no perdió el momento, pero aprovechó el momento para enseñar a sus discípulos y puso a Pedro como un mal ejemplo. El verdadero Pedro no se conoce porque él había traicionado al Señor, pero el verdadero Pedro se conoce por su arrepentimiento y cuando Dios lo levantó, porque fue el cabeza del inicio, del principio de la iglesia, uno de las columnas de la iglesia, el primer a predicar la palabra de Dios en el libro de Joel, la profecía, cuando Dios derramó y descendió con el Espíritu Santo, porque él estaba convertido. Pedro anduvo los 3 años con el Señor y no era salvo. No era convertido. En los últimos capítulos de Lucas, Jesucristo le mira y dijo, Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido tu alma para saliendarte, pero yo he rogado por ti. Y el original, una vez más la equivocación de la Biblia hispana. La Biblia hispana dice, y yo he orado por ti. Para que cuando tú te conviertas, la traducción hispana dice, yo he orado por ti, para que cuando tú supieres quién yo soy. No, él ya sabía quién él era, porque él le había dicho, eres el Cristo de Dios. Para que cuando tú te conviertas, tú confirmes a tus hermanos. Él anduvo con Cristo. Y el momento de su arrepentimiento, ¿cuál fue? Cuando le llevaba a un Jesucristo preso arriba, en el segundo piso, en el pretorio. Y Jesús le miró a él. Y el gallo cantó 2 veces. Cuando Jesús le miró a él y dio una mirada transparente, una mirada de amor, él no dijo palabra ninguna, él solamente le miró. Y el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente. Fue cuando él se convirtió a Jesús. Negarse a sí mismo es renunciar. La mejor definición que he conseguido es negarse a sí mismo es Cristo ocupando el lugar del yo. Cristo tiene que ocupar el lugar de yo. El machismo, porque somos hombres, porque eso es carnalidades. Esto no existe. El hombre viejo ya está muerto y sepultado y con velas por arriba. Él ya no existe más. Él ya está muerto. Cristo ocupando el lugar del yo. Es renunciarse a sí mismo. Es llegar a ser una necesidad de renuncia personal, como en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Pablo estaba crucificado. Abra su Biblia ya en Marcos, capítulo 8 y versículo 34, por un momento, por gentileza. Marcos, capítulo 8 y el versículo 34. Y llamando a la gente con sus discípulos, la gente estaba junto con sus discípulos, le dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, cualquiera,
cualquier uno puede venir en pos de él.
Pero tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a mí.
Usted no puede seguir al Señor de su propia manera.
Las multitudes venían a Cristo y las multitudes estaban impresionadas con su enseñanza.
Pero mucha gente, cuando Jesús empezó a decir esto, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a mí, mucha gente le empezó a dejar. Juan capítulo 6, versículo 60. Y Pedro dijo, mira cómo tú hablas. La mayoría de la gente ya te ha dejado. ¿Qué historia es esta de morir? Jesucristo dijo, ¿quieres ir tú con ellos? Puedes ir con ellos. ¿Quieres ir tú con ellos? No hay problema, yo pongo otro en tu lugar. Tú no eres indispensable, tú eres dispensable.
No hay ningún hombre y ninguna mujer que es indispensable en el reino de Dios.
Solo Cristo es indispensable.
Todos son dispensables. Él pone otro en lugar y nos retira del camino.
Somos dispensables.
Pero ¿para dónde yo voy? Dijo Pedro. Si tú tienes las palabras de vida eterna.
Ah, muy bien, Pedro, muy bien, muy bien.
Yo tengo las palabras de vida eterna, no tú. Yo pongo las reglas y no tú. Yo camino delante y no tú. Tú me obedeces y yo te mando.
Aquí no se equivoca.
Y no hay que tener que cambiar aquí las reglas.
En el griego dice que Pedro, temblando y sudando frío, dijo, ¿para dónde yo voy? Jesucristo dijo, cálmate, cálmate, cálmate. Yo pongo las reglas y tú me obedeces. Si no, puedes ir con ellos. Yo levanto otro y pongo en tu lugar. Tú no eres nadie para tomar lugar de un otro que yo quiero levantar.
Renuncíate a ti mismo. En séptimo lugar, tome tu cruz. En el tiempo de Cristo, esta era la muerte más horrible y horrenda, morir a cruz.
Si fuese hoy, si Jesús viniera en el tiempo de hoy, para morir, lo hubieran puesto en la silla eléctrica en Florida o en la cámara de gas aquí en California. Porque esa es la peor manera de morir hoy día.
Pero aquel entonces, la peor manera de morir era crucificado.
Por eso que crucificaron los dos ladrones con él, porque eran criminales.
¿Sabe cómo era crucificado aquella gente? Tenía un palo enorme que se llamaba patibulum en latín. Jesús no arrastró toda la cruz. Son dos partes, la que va en el medio y la que va vertical y la horizontal. Jesús llevaba el patibulum, la que está en el medio. El condenado era obligado a llevar su propia cruz hasta el lugar de su crucifixión.
Crucifixión. Por eso el libro de Juan dijo, y él mismo llevaba su cruz. Y él mismo, Jesús, llevaba su cruz, porque los condenados tenían que llevar su propia cruz. Usted sabía que cuando usted vino a Cristo, usted está condenado para el mundo. Usted no tiene nada más que ver con las obras de las tinieblas.
Cuando usted le recibió como Jesús, como su Señor y Salvador, usted empezó a poner la cruz sobre tus propios hombros.
Y estás condenado para el mundo. El mundo no tiene nada más que ver contigo.
Ellos son tinieblas y usted es luz. Y no hay compatibilidad entre las tinieblas y la luz. No hay. La cruz es un instrumento de oprobio, de dolor, de muerte, de sufrimiento, de angustia. Jesús quería decir, mis queridos y amados discípulos, lo que yo quiero decir a ustedes, mis amados discípulos, es que ustedes tienen que algún día morir como yo voy a morir. Esté dispuesto a morir como yo voy a morir.
La madre de Zebedeo vino a Cristo y dijo, Señor, te voy a hacer un pedido. No me lo niegues. ¿Qué quieres, mujer? Permita que uno de mis hijos, allá en la gloria, cuando tú vas a venir con tus ángeles, uno esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús miró a ella y dijo, ¿qué tú estás hablando, mujer? ¿Tú no sabes lo que tú pides? Quien está a derecha mía es mi Padre. Y nadie está a mi derecha. Él está a mi derecha. Y el Espíritu Santo a mi izquierda. Nadie puede estar a mi lado. Tú no sabes lo que tú hablas. Puedes beber el cáliz que yo voy a beber. La mujer dijo, no sé. Los hijos de Zebedeo dijeron, sí, nosotros podemos beber. Jesucristo decía dentro de sí, pero esos chicos no saben nada. Por eso Jesucristo dijo a ellos, raza de incrédulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Salga, hágame a un lado, tráigame a este muchacho que está aquí. Porque allá estaba Pedro, sal, en el nombre de Jesús, demonio. Y el demonio se reía de él. Incrédulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Este tipo de demonio no sale, a no ser con ayuno y oración, ustedes no saben nada. Cuanto más estoy con ustedes, son peores. Podemos beber tu cáliz. ¿Cómo beber el cáliz de él? Nadie lo podía beber el cáliz de él. Jesús ni contestó a ellos. Jesús dijo, sí, 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 ustedes pueden beber. Ya vamos a terminar con este asunto. Ellos querían una posición de privilegio. Una a la derecha, otra a la izquierda. Jesucristo dijo, no sabe lo que habla. El que quiere ser primero, sea el último. El que quiere ser señor, que sea el siervo. El que quiere ser mayor, que sea el menor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero para servir y dar su vida en rescate de muchos. Yo vine para servir. En otro lugar, Jesucristo dijo, y sígame. Seguir a Jesús en su camino de obediencia, de humillación hasta la muerte, muerte física. Seguir sus pasos, seguir su vida. En otras palabras, ser como Él es. Juan 2:6, 1 Juan dice, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Y en noveno lugar y último lugar, porque cualquiera, todos, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por amor de mí. La palabra en griego esta, por amor de mí, quiere decir, por mi causa, la hallará. Salvar la vida sin Cristo es igual a perderla. Y perder la vida con Cristo es igual a salvarla. Vida sin Cristo es igual a la muerte, y la muerte con Cristo es igual a la vida. Lo voy a repetir para usted, para que usted se grabe. Vida sin Cristo es la muerte, y la muerte con Cristo es la vida. La muerte es una puerta que Dios abre para una vida mejor, allá en la gloria. ¿Qué implica? Abra su Biblia allá en Romanos capítulo 8 y versículo 35. Romanos capítulo 8 y versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? ¿Cómo está escrito? Presta atención. ¿Qué está escrito? Por tu causa. Ve como de nuevo la Biblia en español está equivocada. No es quien es que tiene que perder la vida. Es por mi causa. ¿Quién? Por mi causa. Aquí la traducieron correcto. Por mi causa somos, por tu causa, somos muertos todo el tiempo, como estimados, como ovejas a matadero. Antes, en todas estas cosas, más que vencer por medio de aquel que nos amó. Otro dice, somos más que vencedores. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, bendito sea Dios,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Oh, gloria, aleluya! Ni muerte, ni nada nos podrá apartar de Jesucristo. Segundo Corintios capítulo 4, versículos 8 en adelante. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Presta atención. Estando ahora, no estuvieran en el pasado, no estarán en el futuro, estando desde el momento que usted recibió a Cristo, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, mas no solos o desamparados, abatidos, mas no pereciendo, llevando siempre por todas las muertes, todas las partes, la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, llevando la muerte de Jesús para que también la vida sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros, Pablo decía, y en vosotros la vida. Cuando usted lleva la muerte de Cristo en tu cuerpo y padece de los sufrimientos del Señor Jesucristo en tu cuerpo, usted es partícipe de las bendiciones que vendrán en la gloria.